Sí, bueno, lo que usted dice es cierto. Lamentablemente hay muchísima gente enferma en la Argentina y en el mundo y no hay órganos suficientes para poder tratar a estas personas o para mejorar su vida o para darles vida o para curarlas. Y esto, el mundo va haciendo diferentes estrategias para tratar de aumentar lo que se denominan potenciales donantes, ¿no? Y a través de esto tener más órganos a disposición. Tucumán viene trabajando fuertemente a través de esto y es por eso que el hospital que yo dirijo, no dirijo el hospital, dirijo las áreas de procuración y trasplante, que es el Hospital Padilla, es un hospital referente en todo esto, es un hospital que se ubica entre los primeros lugares de la Argentina en donantes por institución. Hay que aclarar que los beneficiados son la gente y que lamentablemente en un momento de dolor hay que tomar ciertas decisiones que ayudan a los demás, ¿no? Porque por ahí uno habla de donación, que es la parte linda, ¿no? Es decir, bueno, hay alguien que se trasplantó, que mejoró su vida, pero detrás de eso hay que aclarar que hay una familia que perdió un ser querido.
Es difícil ese momento de hablar con el ser querido para hablarle de un trasplante.
Y hay gente especializada, yo no me encargo de esa tarea, pero hay gente especializada en lo que se denominan malas noticias.
Claro.
Hay formas de decir las cosas, hay formas de comunicar. Hay que aclarar que actualmente, por un lado, está la comunicación del fallecimiento de una persona, pero por otro carril está la donación. No todas las personas que fallecen hoy en día pueden ser un donante, eso hay que aclararlo taxativamente, porque por ahí la gente dice, ¿por qué si muere tanta gente
Claro.
faltan órganos? No, porque hay que morir de una determinada manera y a su vez hay que ser una persona que esté sana. Uno no puede donar si uno presenta alguna enfermedad, sea infecciosa o oncológica. Entonces es compleja la situación y es por esto que se da esta realidad en el mundo.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Augusto Venturo desde Radio Nacional Santiago del Estero. ¿Me escucha?
Sí, perfecto, Augusto, ¿cómo le
Ah,
va? Buenas tardes.
bien, bien. Primero que nada, me gustaría aclarar el término de trasplante cruzado. ¿Qué es?
Bueno, está muy, muy veo filoso con las preguntas. Trasplante cruzado es cuando, por ejemplo, vamos a ponerlo en carne y hueso. Yo tengo un problema en el riñón y necesito un trasplante de riñón. Y mi esposa o mi hermano, por ejemplo, me lo pueden donar. O sea, quieren donármelo, pero no son compatibles conmigo. Entonces hay otra pareja que se encuentran en la misma situación. Y entonces se puede cruzar los órganos. Sería, mi hermano puede donarle ese órgano a una persona con la cual es compatible y que tiene un donante vivo que puede donarme a mí. Entonces salimos beneficiados ambos receptores. Eso es, no es novedoso en el mundo, sí es novedoso en Argentina, se da con muy baja frecuencia.
Era común tener este tipo de casos de donantes vivos en vez de fallecidos.
No, esto es donación cruzada. Donantes vivos sí es frecuente. Donante vivo es cuando, bueno, un padre le dona a un hijo, un esposo a una esposa, o como fuese, y donde dona, no cualquier órgano se puede donar, ¿no? O sea, se puede donar un pedazo del hígado, se puede donar un riñón, por dar ejemplos. Uno no puede donar el corazón, por ejemplo, porque pierde la vida, ¿no? Pero digo, hay solamente determinados órganos que se pueden donar. Y sí, la donación es frecuente, la donación con donante vivo, y se da con mayor frecuencia en pediatría. O sea, muchas veces los niños que se encuentran en diálisis, que gracias a Dios son pocos, pueden, y es muy frecuente recibir el órgano a través de los padres, o en el caso de riñón, puede también darse a nivel de hígado.
Bien, la última preguntita y ya le doy paso a mis compañeros. ¿Qué avances hay en la ciencia en cuanto al tema de órganos, ¿no?
Bueno, hay un montón. Usted no sé si vio las noticias de hace poco, donde una persona en Estados Unidos fue trasplantado con un corazón de cerdo. Bueno, fue una noticia histórica, porque hace muchísimos años se viene trabajando a nivel genético, a nivel molecular, modificando ciertas características de este animal para que sea muy parecido a un órgano humano. Entonces, nosotros no lo podamos rechazar y bueno, una serie de cosas que son muy técnicas y por eso no las explico acá. Pero quiero decir, se trabaja a un nivel muy, muy fino para llevar a cabo esto. El día de mañana en el cual se logre hacer que los órganos de ciertos animales de laboratorio, como un cerdo, puedan trasplantarse en humanos, va a venir a solucionar muchos problemas de nosotros. El segundo problema que va a traer son los costos, porque el desarrollo de esta tecnología es muy cara y hay en muy poquitos países.
Doctor, estamos en el siglo XXI, pero todavía hay tabúes con respecto a los trasplantes. Yo le cuento uno que había escuchado, yo recuerdo, cuando uno tenía que dejar expreso en su documento si era donante o no. Escuchar a una persona que puso no porque creía que lo podían matar en cualquier momento para sacarle los órganos, por ejemplo.
Bueno, Alejandro, excelente pregunta. Es una pregunta que me hacen, es muy frecuente. Incluso cuando doy charlas en diferentes universidades, explico esto y muchas veces hay gente que no me cree. Bueno, esto está basado en la ficción, ¿no? A través de libros, a través de películas, se ha ido creando en el sentido común, en las creencias, en los cuentos, que el famoso cuento del secuestro, ¿no? Del secuestro, claro, de una persona y, bueno, pienso yo en un asesinato y en la extracción de los órganos. Eso es totalmente imposible llevar a cabo, nunca se llevó a cabo en Argentina y no creo que en el mundo, porque la verdad que es cirugía de alta complejidad. O sea, si usted quisiese secuestrar a alguien en la calle, haga de cuenta que usted va a hacer una acción delictiva de este tipo. Uno no sabe si está secuestrando a una persona que está sana, claro, si ese órgano, si tiene enfermedades, una serie de cosas. Nosotros investigamos muchísimo, hacemos montones de pruebas en los donantes para saber que no tienen nada. Eso por un lado. Por otro lado está cómo se extrae el órgano. Esto no es arrancar un órgano, ¿no? Es una cirugía de alta complejidad que tiene una técnica que le hacen pocos cirujanos. Por ejemplo, acá en Tucumán hay 3 cirujanos, solamente que somos los cirujanos ablacionistas de la provincia, que sabemos extraer un órgano para que después sirva para ser implantado. Por otro lado está el mantenimiento, están las drogas que uno utiliza, que no se compran en una farmacia común y corriente, y por otro lado está la compatibilidad, que también es muy importante. Todo el fin, ¿cuál es? Poder usar ese órgano, ¿no? Ahora, si uno hace todo mal, no se puede usar. Esto es algo ficticio, que la gente por ahí lo cree como un tabú, como un mito, pero es falso, es totalmente falso. Y dejo tranquilo a todas las personas que nos estén escuchando. Eso nunca sucedió y es algo que incluso ahora hay una serie en Netflix que se llama Pálpito, no la vi todavía, pero que trata sobre esto. Quiero avisarles que es ciencia ficción, eso no es real.
Es imposible.
Es imposible.
Bueno, fue cambiando la realidad, ¿no?, de la medicina en el norte argentino. Hoy tenemos varios hospitales de alta complejidad, aquí también en la provincia de Formosa, donde se hacen ablaciones.
Sí, por supuesto, a través de varias políticas de Estado en gobiernos anteriores, se buscó la manera de que la alta complejidad llegue a todas las personas y de esta manera antes los equipos de implante o de trasplante de órganos se ubicaban solamente en equipos privados o en Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso ha ido cambiando, se han ido creando centros en el interior de la Argentina, sobre todo públicos, y eso ha dado muchísima accesibilidad a mucha gente, ¿no? Por una cuestión de desarraigo, del impacto social que produce en una familia trasladarse hasta la capital, y por otro lado, por una cuestión de recursos, ¿no? Claramente. No me quería olvidar decir algo de una pregunta anterior, un comentario de usted, sobre la ley Justina, que usted hablaba del documento. Quiero aclarar esto. La ley Justina que cambió, le llamamos ley Justina por una niña que murió esperando un trasplante, y el padre motorizó todo esto. La ley Justina es muy buena. La ley Justina lo que vino a decir es no nos obliga a ser donante. Esa es la verdad. Ahora, en vida uno puede decidir si quiere o no donar un órgano, si quiere el día que muera, ¿no? Si uno quiere el día que muera ayudar al prójimo, ser solidario, etcétera. Eso uno lo puede elegir en vida. Ahora, si uno fallece y uno no eligió en vida, no expresó su voluntad ante el INCUCAI, se considera que usted es una persona que es solidaria con el prójimo y que se considera donante. Entonces lo convierte automáticamente en donante. Y también le quita un peso a la familia, porque si no la familia en un momento de dolor tenía que estar debatiendo si iba a acompañar un proceso de donación o no, y una serie de cosas que traían aparejados montones de problemas intrafamiliares, y siempre había algún integrante que creía en algún mito como este que usted dice, entonces se armaban unos problemas tremendos. Así que quiero dejar tranquilos, porque además la ley tiene un espíritu bueno, que aumentó el solo hecho cuando se aprobó, aumentó los niveles de donación, porque bueno, cayó la negativa. y ayudó a muchísima gente, ¿no?
Doctor, ¿cómo le va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Es un gusto tenerlo, es un tema que creo que da para hablar y mucho. ¿Hay que tener compatibilidad al momento de hacer un trasplante?
Sí, por supuesto. Se estudian muchas cosas, como dije anteriormente, además de estudios de enfermedades que hay que descartar sobre el donante y que el receptor tiene que estar totalmente apto para recibir un trasplante, hay compatibilidad, y la compatibilidad depende de cada órgano. No me voy a poner a dar una clase magistral sobre cada uno, pero sí se estudian ciertas compatibilidades para que una vez implantado el órgano no haya rechazo. El rechazo no se da solamente por la compatibilidad. Hay drogas que se tienen que dar para hacer que dormirlo al sistema inmune, voy a decir así para que se entienda. Pero sí se estudia compatibilidad, por supuesto.
Doctor, ¿cómo es el seguimiento que se le hace luego a un paciente trasplantado?
Bueno, depende el órgano, por supuesto, pero para resumir de alguna manera, generalmente tienen que pensar, lo que están escuchando, que el trasplante en sí es una cirugía, no es un procedimiento quirúrgico. En algunos casos se saca el órgano enfermo y se coloca uno nuevo, y en otros casos, como el de riñón, no se tocan los riñones que uno tiene que no funcionan y se implanta un nuevo órgano abajo en la pelvis. Por ejemplo, en el caso de riñón, una vez que la persona es trasplantada y hace un postoperatorio más complejo que lo habitual, obviamente, y con un seguimiento y con drogas y una serie de cosas, se va de alta. Al principio se lo cita muchas veces, porque hay que hacer ciertos controles y acomodar ciertas cosas, pero a medida que pasa el tiempo, los controles se van espaciando, a tal punto de tener que hacer un control clínico una vez por mes, cada 2 meses.
Es doctor Santiago Villavicencio. Le recordamos a nuestra audiencia que es médico jefe del Departamento de Procuración y Trasplante de la provincia de Tucumán. Doctor Villavicencio, un placer escucharlo realmente. Es un tema, como bien decía Norma, muy interesante. En un momento ideal para derribar mitos, ¿no?, que hay en torno justamente a los trasplantes. Le quiero contar, doctor Villavicencio, que en estos momentos lo escucha una vasta audiencia de 9 emisoras en 6 provincias. Así que es muy importante que podamos charlar con usted acerca de este tema. Usted ya se adelantó un poquito a lo que yo iba a preguntar, que tenía que ver con la ley Justina. Mi pregunta tiene que ver con si esto ha cambiado la realidad de los trasplantes en nuestro país y especialmente en la región norte, ¿sí? Y por otra parte, yo sé que es relativo, pero cuando cada vez que donamos un órgano, ¿y cuánto de probabilidad de mejorar la calidad de vida a la otra persona le estamos brindando?
Primero, hablemos de donación, que es lo que te dice. ¿La ley Justina mejoró? Es la pregunta. Sí, la ley Justina, una vez que se fue promulgada, cambió los números y, como dije anteriormente, la negativa a la donación, que eso variaba entre cada provincia y que tiene que ver con muchas cosas, que una familia, una persona no quiera donar, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo me voy a oponer a ayudar al prójimo, ¿no? Y esto está basado, para los que creen en Dios y son cristianos, todos los últimos papas y la misma religión apoya a la donación, considera el mayor acto de amor y de solidaridad hacia el prójimo. Pero bueno, en un momento de dolor, esta familia puede decir no me interesa, tengo miedo, tengo mitos y una serie de cosas que nublan la vista y que pueden llevar a decir no. La ley lo que vino a plantear es esto, ¿no? Vino a sacar este problema a la familia, porque en definitiva la autorización que uno busca no es de la familia en sí, sino es de la voluntad del fallecido. Es si el fallecido quería donar o no, eso es lo que buscamos saber. Y con esta ley le sacamos un peso a la familia desde algún punto, y eso mejoró muchísimo la negativa, que es lo que yo decía, uh-huh. Y hubo el mayor número de donación en Argentina que se dio antes de la pandemia, de la cual vamos a hablar un poco, y que llegó casi a 20 donantes por millón de habitantes. Eso depende de cada provincia, pero a nivel nacional, todo el país, hubo 20 donantes por millón de habitantes. Con respecto a su otra pregunta, que era cuando donamos un órgano, supongo que se refiere a una donación, no sé si me pregunta, cuando alguien le dona en vida un órgano o cómo es la respuesta del receptor. En el caso que sea que una persona le dona un riñón a otro, nada, eso se estudia al que va a donar el órgano, que esté en condiciones. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchísima gente que nace con un riñón y no tiene ningún problema, y esto está estudiado, y si uno se controla y hace una vida sana, no hay ningún problema. Eso decirle está demostrado, ¿no? Con respecto a cuando uno recibe un órgano, obviamente que hay órganos que se llaman vitales. Por ejemplo, si usted tiene un problema que es cardíaco, como Justina, que falleció, y entra en una falla cardíaca y no hay nada para hacer, no hay ninguna droga para darle, nada. Lo único que se puede hacer es reemplazar ese órgano que está tan enfermo que no funciona. Si no se reemplaza ese órgano, usted muere. Es un órgano vital, o sea, se acabó. Y mucha gente muere día a día, lamentablemente, porque no recibe un órgano. Hay otros órganos, como por ejemplo el riñón, donde uno no fallece por no recibir un trasplante, porque gracias a Dios existe otra medicina, que se llama la diálisis, por ejemplo, que está bien, es artificial, produce una función renal sustitutiva y tiene sus desventajas, pero la mayor desventaja es que le permite a la persona seguir viviendo.
Bien. Doctor Villavicencio, de mi parte la última. ¿Cuáles son los tres mitos más, si se quiere, los tres mitos más sobresalientes que hay sobre el trasplante? Y por supuesto, estaría bueno que lo desmitifiquemos en pocas palabras.
El primer mito que hay es que uno, si uno escribe o por algún motivo está en el carnet de manejo o de documento que es donante, si tiene un accidente va a llegar una guardia y le van a sacar los órganos. Dicho así llanamente, eso es una falacia, porque es como que los bomberos lo llamen a un incendio y vayan con un bidón de nafta. No, los médicos estamos en las guardias para atender gente, para salvar vidas. Ahora, si esa vida no se puede salvar, y la medicina hizo todo lo posible, y sobre todo alta complejidad, me refiero a intubación, terapia intensiva, asistencia ventilatoria, un montón de soporte vital de alta complejidad, y evolucionó mal esa persona, puede, porque tuvo un ACV o porque tuvo un trauma, puede llegar a ser una muerte encefálica, que el cerebro se muera. Eso no es estado vegetativo, eso no es coma, eso es muerte del cerebro. Acá y en el resto del mundo eso se considera ley. Una vez que a uno tiene muerte cerebral, se hace un certificado de defunción. Entonces, el primer mito para decirle a usted es ese, ¿no? Que uno va a tener un accidente y que porque diga que es donante, lo van a tratar mal, de algún punto lo van a atender mal en la guardia y va a fallecer por eso. Imagínese usted que llega un accidentado y que un médico de la guardia diga, pasame el carnet de manejo para ver qué dice. Eso no es real. Tenemos una excelente medicina en la Argentina con sus defectos, pero hay una mucha accesibilidad y no estamos para eso. Otro mito, el que comentamos recientemente sobre el secuestro y robo de órganos, que ya lo hablamos sobre eso y que es mentira. Y después el tercero, que quiero aclarar, hace poco salió una noticia que circuló en redes sobre la venta de órganos. Era una persona que vendía el riñón de su hija. Primero, que eso no era acá en Argentina, eso creo que era en Venezuela. Segundo, nadie hace eso por amor al prójimo, solidaridad, sino por desesperación, por necesidad. Así que la verdad que no está nada bueno. Y por tercero, eso es ilegal. En Argentina eso, y en la mayoría de países del mundo eso no se puede hacer. No se puede ofrecer su órgano para que reciba algo a cambio para donación, ¿no? Son los mitos que siempre está, y algo para aclarar, para darle tranquilidad, Argentina tiene un sistema que es extremadamente transparente, se llama Sintra, que depende de Incucay y está regulado y fiscalizado, pero tenemos un sistema que hasta nos copian países porque es muy muy bueno y muy transparente. Y también otro de los mitos es que uno en lista de espera puede llegar a ser beneficiado de alguna manera para ser trasplantado de manera rápida. Eso es también completamente mentira, porque todos los médicos, que son muchísimos en toda la Argentina los que nos dedicamos a esto, vemos en tiempo real, a través de este sistema, todos los datos. Entonces no hay manera, no hay ninguna manera de que eso suceda. Así que quiero que se queden tranquilos y orgullosos del sistema que tenemos.
Doctor Villavicencio, la última, sí. Perdón. Para hacer un procedimiento de ablación de órganos, ¿cuántas personas, cuántos profesionales se necesitan?
Muchos. Siempre me preguntan eso, y si uno se puso, hay algunas veces que se hizo, ¿no? Que se pone a uno a contar desde un camillero, la persona que maneja la ambulancia, los médicos terapistas que inicialmente atendieron, las enfermeras, los kinesiólogos, y puedo seguir con la cantidad de gente que participa en el objetivo. Yo podría decir 100 personas, tranquilamente, y si hablamos de tiempo, hemos tenido operativos de donación que han llevado 3 días, o sea, y la familia esperando 3 días, acompañando el proceso hasta que se le entregue el cuerpo. Son excepciones, pero digo, en pos de llevar esperanza, llevar salud y llevar una solución a la gente, muchas personas participan en esto. Por ello soy la cara visible, me toca acá estar presente y siempre trato de reconocerlo porque hay muchísima gente detrás de todo.